Cuando afrontamos una desaparición de una persona querida, normalmente pasamos por tres momentos, ¿no? Hay un primer momento en el que descubrimos el hecho de la desaparición en sí, tomamos conciencia de ello, sería cuando nos comunican la mala noticia, y este sería como el primer elemento traumático. Esta experiencia, pues, está claro que cumple las características propias de una situación de estrés agudo. Esta fase básicamente se va a caracterizar por una desorientación, donde los afectados no saben muy bien qué deben hacer ni cómo organizarse, y más o menos aproximadamente durará alrededor de un mes. Todas las personas van a pasar por esta fase, pero es verdad que a partir de aquí, cómo atraviesen el camino siguiente, la siguiente fase, va a depender de muchos factores. Por ejemplo, las circunstancias de la propia desaparición, si se localiza o no, el tiempo que esté desaparecido, el tiempo que se tarda en encontrar, el apoyo que recibamos y también la asistencia psicológica que recibamos en estos primeros momentos de impacto. Lo que se provoca sobre todo en este momento es un estado de una elevada activación que está claro que inicialmente va a ser necesaria para ponerme a la acción, ¿no? Y ponerme a buscar y participar en todas esas pesquisas policiales donde tengo que dar muchísima información. Y aquí nuestro cerebro va a bloquear muchas veces las emociones de alguna forma y nos va a meter en toda esta dinámica para poder dar respuesta a las necesidades que se me presentan. Los sentimientos más comunes que encontramos aquí, pues la ira, el miedo o bloqueos también, y realmente es fundamental que haya un espacio de descanso para los familiares y que puedan centrarse en esta parte de autocuidado. Importantísimo también en esta primera fase es que está acompañado de lo que llamamos una experiencia ominosa, es decir, hay muchísimos elementos comunes con los que cada día van a tener que enfrentarse las personas que tienen un familiar desaparecido, que les va a recordar la ausencia de esa persona, una silla vacía, la puerta entreabierta, y que a veces nos pueden llevar a desencadenar pensamientos catastrofistas y sobre lo que le ha podido ocurrir a nuestro ser querido y que estas imágenes se nos crucen y hiriéndonos, ¿no? Muchísimo. También podemos encontrar personas que son habituales, que haya mucho autorreproche, que sienta culpa por lo que podría haber hecho o no, y en el caso de madre y padre, pues el hecho sobre todo de que está ligado al ejercicio que socialmente hacemos como madre y padre hasta la desaparición de un hijo, y son blancos de mayor vulnerabilidad aún de comentarios y juicios que tienen que ver con la moral, y nosotros mismos como padres y madres de un hijo o una hija desaparecido, pues estaríamos continuamente, podríamos estar teniendo pensamientos del tipo, no debería necesitar la ayuda de otros para que mi hijo estuviese a mi lado, o podría haberlo hecho mejor como madre o como padre, aunque estos pensamientos son totalmente comunes en una situación totalmente anormal, como es la desaparición de un hijo, una hija o otro familiar. Aquí, en esta primera fase, es súper importante recibir una intervención psicológica especializada de psicólogos y psicólogas que conozcan cómo hacer una intervención en crisis, que básicamente la realizamos para prevenir, para amortiguar ese impacto inicial y para prevenir una complicación posterior. Al final, durante todas las fases de la intervención, lo que vamos a pretender es que esa persona mantenga su funcionalidad, en las tres fases en las que tienen que enfrentarse. La siguiente fase sería la fase de búsqueda, en la que hay un estrés persistente por la desaparición de un ser querido. Claro, cuando la búsqueda se prolonga mucho tiempo, hay una necesidad de clausura y que se va a ir intensificando. Y las personas sufrientes necesitan manejar lo acontecido de otra manera. Tienen que establecer una verdad personal. Van a tener que buscar una realidad probable, ¿no? Muchas realidades probables. Porque siempre será más fácil manejar eso que el vacío en el que todo es posible. Entonces, no podríamos iniciar una fase de duelo hasta que nosotros no tengamos la certeza de que ese familiar nuestro ha muerto y la desaparición realmente ha tenido ese desenlace. Antes no podríamos hablar de un inicio de un duelo. La labor de los psicólogos y las psicólogas es ayudar a la familia a que vivan buscando y centrarnos, por supuesto, en que afronten de manera resiliente la desaparición de su ser querido. En esa segunda fase también, obviamente, tenemos que manejar así la incertidumbre, Y vamos a alterar muchas veces, vamos a encontrar en las familias cómo alternan ciclos de esperanza y desesperanza que son totalmente normales. Incluso a veces también se crea una brecha entre las familias, porque hay quienes llega un momento que quieren dejar de buscar y tienen la necesidad de apartar eso un poco de su vida, mientras que hay otros que luchan insistentemente hasta el fin, ¿no? Independientemente de que tengan resultado o no. Y ambas opciones son válidas porque al final cada uno de nosotros afronta con las herramientas que tiene su mente estas situaciones que son totalmente devastadoras. Y la última fase sería la localización, por fin, ¿no?, de la persona desaparecida, si esto pasara. Claro, así para los familiares se cierra un proceso emocional caracterizado por una incertidumbre respecto al ser querido y que se abre al final el camino hacia el proceso de una nueva situación con las condiciones en las que se encuentra la persona tras su localización. Y ahí, si el resultado, por desgracia, ha sido el fallecimiento de esa persona, podríamos entonces hablar del inicio de un proceso de duelo. Y, por supuesto, durante todo el proceso, desde el primer impacto en la intervención en crisis, el acompañamiento durante la búsqueda y la elaboración y la aceptación del duelo y el aprender a vivir con la ausencia de esa persona, pero teniendo una respuesta, en todo el proceso necesitamos la asistencia psicológica de profesionales.